Por favor, permanezcan de pie para la lectura de la palabra de Dios esta mañana. Venimos a Juan capítulo 18, los primeros 11 versículos. Les voy a dar un poco de contexto mientras regresamos a el Evangelio de Juan esta mañana. En el capítulo 12 vimos que comenzó la última semana de la vida de Cristo. Y ahora todo su ministerio y todo su tiempo con los apóstoles, ahora esto ya ha ocurrido, y en este capítulo 18 nos encontramos a Jesucristo dirigiéndose a la cruz. Recuerde que esta es la palabra inspirada por Dios e inerrante. Dice, habiendo dicho estas cosas, Jesús salió con sus discípulos para el otro lado del arroyo de Quedrón, donde había un huerto en el cual entró Jesús con sus discípulos. También Judas, el que lo entregaba, conocía aquel lugar, porque Jesús solía reunirse allí con sus discípulos. Entonces Judas, tomando una compañía de soldados romanos y guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con antorchas, lámparas y armas. Pero Jesús, sabiendo todas estas cosas que le habían de acontecer, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscan? Le contestaron, a Jesús de Nazaret. Les dijo Jesús, yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo entregaba. Cuando le dijo, yo soy, volvieron atrás y cayeron en tierra. Les preguntó de nuevo, ¿a quién buscan? Ellos dijeron, a Jesús de Nazaret. Respondió Jesús y les dijo, les dije que yo soy, pues si a mí me buscan, dejen ir a estos. Esto hizo para que se cumpliera la palabra que él dijo, de los que me diste, ninguno de ellos perdí. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Entonces Jesús le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, ¿no he de tomar la copa que el Padre me ha dado? Amén. Puede sentarse. Oremos juntos. Nuestro Padre Celestial, venimos a ti en el nombre de Jesucristo y oramos para que a través de esta palabra y por el poder de tu Espíritu Santo podamos ver algo de la majestad y la gloria de nuestro Salvador. Esto es lo que nos da fe, esto es lo que transforma nuestros corazones. Esto es lo que nos hace estar listos para el cielo y tener bendición eterna, el tener la bendición de nuestro Señor. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Hay una pintura que está colgada en la Galería de Londres, y es una pintura de dos embajadores franceses, y ahorita pues vamos a hablar de esta pintura como un momento cultural de esta tarde, y ahí están pintados con patrones ricos. Se muestra que estos hombres son de alcurnia, y hay algunos objetos en un librero que está detrás de ellos, y uno de los objetos es una figura con estrellas que sirve para medir algo relacionado con el sol y con la luna. Hay libros de matemáticas también. Hay también un instrumento de cuerdas y un libro de ciencias. Y claro, todo esto habla del cielo y de la naturaleza y de la ciencia. Mientras más vemos esta pintura, vemos más detalles. Abajo, en el mismo librero de la parte de atrás, hay una lámpara que está rota. Y luego hay un libro de matemáticas abierto que habla acerca de la división, y luego hay otro libro que habla acerca de la reforma de Martín Lutero. Pero el detalle más significativo está hasta abajo, y al principio no sabe uno de qué se trata, parece unos huesos de un pescado. Pero lo que es un cráneo alargado, que es un recordatorio de muerte. Entonces nos pone que en medio, lo que la pintura nos dice es que en medio de toda la creación y de todas las cosas, la ciencia, todas las maravillas que existen, ahí está la muerte. Uno intenta permanecer bien todos los días, completo, entero, pero de pronto hay momentos en que usted sabe que todo se está cayendo, cuando usted pierde el control y las cosas no son como alguna vez fueron. Esto puede traer momentos en los que realizamos, por ejemplo, que la muerte viene. Tal vez no está claramente, pero ahí está en la pintura de nuestras vidas. ¿Qué hacemos al respecto? ¿Qué hacemos cuando pensamos que las cosas se acaban? Lo mejor que podemos hacer es prestar atención a la palabra de Dios, como lo hacemos esta mañana aquí en Juan capítulo 18, porque este es un capítulo donde pareciera que todas las cosas se están acabando. Jesucristo ha terminado su tiempo de oración, su tiempo con los discípulos, su tiempo de compartir la palabra, ha llegado el momento de que sea arrestado. Queda claro en este texto que Judas lo ha traicionado. Judas es descrito como el que lo traicionó. Y si se fijan, aquí mismo dice, Judas lo estaba traicionando. Judas lo entregaba. Pero antes de que lo traicionara y se lo llevaran, Pedro intentó un último impulso y sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote. Fíjese que el apóstol Juan muestra de forma muy singular este evento, que es diferente a lo que leemos en los otros tres evangelios. Es muy deliberado. No sé si lo note, pero aquí Juan no habla de lo que Cristo está sintiendo. No habla, por ejemplo, de que cuando oraba Jesús había sufrimiento y había sudor como gotas de sangre. No habla de que Jesucristo preguntó, Señor, si puedes, haz que pase de mí esta copa. Todo esto había pasado y era cierto, pero Juan, a pesar de que él estuvo presente y pudo haber incluido todos esos detalles, él escogió mostrarnos una pintura diferente. Porque Juan nos está mostrando la majestad y la deidad de Cristo. Él está viendo la gloria de Cristo como Hijo de Dios. Y diferente que en otras pinturas, como la que platicamos, en esta pintura, cuando las cosas se están acabando, Jesucristo es soberano. Jesucristo está en control y Jesucristo tiene todo en su lugar. Nos enseña la palabra entonces que pongamos nuestros ojos en Jesús, porque Él tiene el control. Y es como el coro que dice, bienaventurado el Verbo encarnado. Porque Jesús muestra su gloria como el Hijo Divino de Dios. Sabemos que hubo muchos momentos en su ministerio en que este poder se demostró en su ministerio. Y aquí en Juan 18 no es diferente. Pero tenemos que preguntarnos, ¿cómo es que Jesucristo muestra su gloria en este capítulo 18? Entonces yo les quiero hablar de cuatro maneras en que vemos la majestad de Cristo demostrada en estos versículos. Primero, lo vemos en su arresto. Número dos, su majestad sobre sus captores. Número tres, lo vemos en su majestad con respecto a sus discípulos. Y número cuatro, se sometió voluntariamente a sus captores. Primero vamos a ver acerca del punto número uno. ¿Dónde apresaron a Jesús y cómo vemos en esta situación la gloria de Cristo? Sabemos que en el capítulo 17 nos habla de que él y sus discípulos habían entrado a Getsemaní. Esta palabra le llaman que es un valle que está al este de Jerusalén. Y si ustedes cruzan ese valle, inmediatamente llegan al Monte de los Olivos. Entonces recordemos que Jesús venía de Jerusalén caminando con sus discípulos y caminaron a través de este valle, que le dicen el valle del Riachuelo Negro, porque cuando llovía se ponía muy oscura el agua. Pero les cuento que 1000 años antes, David había cruzado este mismo valle. Y cuando David cruzó este valle, él estaba en un muy mal momento en su vida, cuando su hijo Absalón lo había traicionado. Y no solo Absalón, sino un hombre muy cercano a él también lo había traicionado. Y si leemos la historia de David, dice que David cruzó ese valle llorando, con su cabeza abajo. Verán, Juan entiende que Jesucristo está cruzando este mismo valle. Y como David, Jesús también ha sido traicionado por un amigo cercano. Hay un detalle aquí que no podemos olvidar. La diferencia es, Jesucristo está cruzando este valle voluntariamente. David fue obligado a cruzar este valle, pero Jesucristo lo está haciendo de manera voluntaria. David estaba en un momento de batalla, de guerra, pero Jesucristo estaba en un momento de obediencia. Jesucristo dice aquí, había venido a este lugar con los discípulos, así que Judas sabía dónde iban a estar con los otros discípulos con Jesucristo. Dios está en control. Jesús escogió el tiempo y el lugar de su arresto. Sabemos que en el Monte de los Olivos había un jardín llamado Getsemaní. Y Juan nos dice que en este lugar había un jardín. Y si el apóstol Pablo sabe de la historia del rey David, él entiende que todo lo que llega hasta este momento comenzó en este, como la caída en el jardín del Edén. Y ahora Jesucristo, para hacer una reversa de todo eso que ocurrió en Edén, ahora él viene por este valle y va hacia el jardín. Jesucristo escogió un jardín para ser entregado con toda su sabiduría. Jesucristo, como Dios, guía a sus discípulos fuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque en la ciudad hubiera sido difícil agarrarlo, porque muchos quizás lo hubiera sido un escándalo. Sin embargo, él llevó a los discípulos hasta este jardín alejado, donde solo sus discípulos podían encontrarlo. Y como un nuevo Adán, él se mete a este jardín para salvar a la humanidad. Amigos, yo les pregunto, ¿qué pasaría si usted estuviera en un momento como este? Cuando estamos en momentos difíciles, debemos orar: Señor, yo no sé qué estés haciendo tú, pero yo te creo a ti. El segundo punto es que vemos la majestad de Jesucristo en el detalle de que Jesucristo sabe que lo van a arrestar, y Judas toma a una banda de soldados. Dice en el versículo 3, tomó una compañía de soldados romanos y guardias. O sea que traía muchos hombres con él. Se dice que por la manera en que dice una compañía de soldados, una compañía muy grande, entonces Judas pudo haber venido con 100 personas a apresar a Jesús. Vienen todos a perseguir a Jesucristo. Los soldados romanos no se hubieran arriesgado, porque esta es una situación de fiesta, y arrestar a Jesús pudo haber causado un levantamiento. Así que traen antorchas y linternas y armas. Pero qué mal están, porque todas estas fuerzas, Jesucristo, sabiendo todo lo que va a ocurrir, él vino y se presentó. Y antes de que ellos lo encontraran, él se presentó ante ellos y les dijo: ¿a quién buscan? Ellos piensan que están buscando un criminal que está huyendo. Y no, él viene y se muestra con toda su dignidad, con todo su poder, con todo su control ante esta situación. Jesucristo avanza y dice: ¿a quién están buscando? Jesucristo está dándoles una oportunidad de que se den cuenta de lo que están haciendo. Les está mostrando lo que están haciendo. ¿A quién buscan? Y ellos dicen: como Jesús de Nazaret. Fíjense lo que dijo Judas, de Judas en el versículo 5 al final. Estaba también con ellos Judas, el que lo entregaba. Y entonces Jesucristo les preguntó: ¿a quién buscan? Y Jesucristo les dijo ahí en el versículo 5, yo soy. Yo soy es una manera muy natural de alguien decir, simplemente identificarse y decir: sí, ese soy yo. Pero no olvidemos que estas dos palabras juntas, yo soy, es el significado del nombre que Dios le dio a Moisés allá en Éxodo. Es un nombre en el que Dios demuestra su majestad. Jesucristo usa esta frase muchas veces cuando dice: yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy el camino. Así que ahora le preguntan: estamos buscando a Jesús de Nazaret, y Jesucristo les dice: yo soy. En Isaías capítulo 43, Dios dice: yo soy. No hay nadie que pueda liberarte de mi mano. Así que es imposible ver esto y no darse cuenta que Jesucristo usó el nombre divino, yo soy. Y cuando él lo hizo, los hombres volvieron atrás y cayeron a tierra. porque Jesucristo les declaró su persona divina. Debemos saber que no solo la gloria de Jesucristo es por lo que Él dijo, yo soy, pero su presencia también es demasiado, es grande, es majestuosa. Si Dios fuera quitara el velo de nuestros ojos, estaríamos totalmente sobrecogidos. Cuando Isaías 6 dice, vi al Señor y su presencia llenaba el tiempo y el templo y los seres decían santo, santo, santo. Isaías dijo, me voy a morir frente a esto, frente a la gloria de Dios en el templo. Imagínense lo santo que es el Señor. La Biblia dice que va a venir un día en que Dios quite el velo de en medio y nos revele su majestad, su esplendor. ¿Cómo es que usted y yo vamos a aguantar a su santidad cuando la veamos? Cuando Agustín, el predicador africano, dijo, ¿qué será cuando conozcamos a Jesucristo? ¿Cómo va a ser su poder cuando Él venga en su reino? Bueno, Él tenía este poder cuando se presentó a su muerte. Y Jesucristo aún sigue diciendo a través de su evangelio, yo soy. Él escogió sabiamente un lugar donde iba a ser apresado. Vemos su autoridad sobre sus enemigos y su poder como el yo soy. También vemos la majestad de Jesucristo con respecto a sus discípulos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Jesucristo tiene los mismos atributos en nuestra vida y en el mundo siempre. Noten que los enemigos de Jesucristo tienen su corazón endurecido. Cuando Jesucristo les dijo, yo soy, después les volvió a preguntar. Y aunque ya los tiró una vez, no hay cambio en su respuesta. Él les volvió a preguntar a quién buscan. Y volvieron a decirle, a Jesús de Nazaret. Y Él les dijo, ya les dije que yo soy. Y como al que buscan es a mí, dejen ir a mis discípulos. La segunda vez que Jesucristo dijo, yo soy, está protegiendo a sus discípulos. Jesucristo, a pesar de su circunstancia, está defendiendo a sus discípulos. En el capítulo 13 de Juan, Jesucristo está con los discípulos y les lava los pies. Y al principio de el capítulo 13, la Biblia nos dice que cuando ya se acercaba la hora para que Jesucristo se fuera de este mundo, Jesucristo amó a los discípulos hasta el final. Jesús amó a los discípulos hasta el final, y este es ese momento final. En ese momento final se preocupa y dice, yo soy al que buscan, dejen ir a estos, a mis discípulos. Sabemos que Él todavía no viene como rey. Pero cuando Cristo venga, vendrá algún día como rey. Pero en cualquier momento Jesucristo nos ama. Debemos saber que Él nos va a amar hasta el final. No siempre sabemos en nuestras vidas cómo se ve esto. Especialmente en los momentos cuando nos sentimos mal y sentimos que todo está acabando. Sabemos, debemos saber que el Señor nos va a amar hasta el final. Hay un libro que habla acerca de un caballo y de un niño, y hay una historia en este libro que el muchacho se siente mal, se siente triste, y dice que en un momento se puso a llorar el muchacho, y de pronto se dio cuenta que alguien estaba caminando junto a él, pero como estaba muy oscuro, no podía ver. Y entonces, en la oscuridad, dijo, ¿quién irá caminando junto a mí? Y de pronto se da cuenta que es un león. Y el león le dice, dime tus problemas. Y entonces el niño les habla de todos los padecimientos que ha tenido y de todos los peligros que ha tenido y de cómo ha venido pasando por situaciones difíciles. Que de hecho un león los había atacado y los había herido. Y el león que caminó junto a él le dice, yo fui el león que te persiguió. Yo fui el león que los hirió y que ha estado persiguiéndote todo este tiempo que has estado en miedo. Yo era ese león. Pero ahora era una voz que lo venía lo venía ayudando, y se dio cuenta que este león en realidad estaba ahí para guiarlo y para protegerlo, a pesar de que él se quería ir hacia otros lados. El león lo forzó en un camino específico. A veces estas situaciones de la vida son solamente las maneras en que Jesucristo nos está cuidando. Cuando Jesucristo dijo, deja ir a mis discípulos, Juan lo conecta con una frase de Jesucristo. Esto no es una nota del Antiguo Testamento. Esa es una nota de Jesucristo mismo que Jesucristo dio en el capítulo 9 y en el capítulo 17. Cuando oró, Señor, de los que me diste, no he perdido a ninguno. Aquí lo que Juan nos está mostrando es que Jesucristo está cumpliendo su palabra de proteger a sus discípulos. Los guarda de una muerte en este momento, pero los está guardando de un daño espiritual, porque Jesucristo está yendo a la cruz para librar a todos sus discípulos del pecado, para proteger no solo a ellos, sino a usted y a mí. Jesucristo va a la cruz para pagar por nuestro pecado cuando vamos a Él en fe. Así que Jesucristo escogió proteger a sus discípulos. Y si usted viene a Jesucristo, Jesucristo lo va a amar y lo va a proteger. Entonces vimos su sabiduría en escoger el lugar donde es capturado, vimos su autoridad sobre los enemigos, vimos su protección a los discípulos, y al final vamos a ver su amor en la forma en que se somete a su Padre. Esto es lo que Dios está haciendo por medio de Jesucristo, mostrando el amor de Dios. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Así que, en este momento, a pesar de la circunstancia, por ejemplo, Pedro se siente atrapado y se siente frustrado e intenta decapitar a alguien con su espada. Pedro saca su espada y se lanza en contra del siervo del sumo sacerdote. Y claro, Pedro no le atina a degollarlo y solamente le corta la oreja. Claro que Pedro no estaba intentando cortarle la oreja, estaba intentando cortarle la cabeza. Dicen por ahí que este Pedro, claro, fue valeroso, debemos decir que era valeroso, pero estaba tan nervioso que ni siquiera le atinó al cuello del siervo. Y Malco es a quien le cortaron esta oreja. En otro texto dice que Jesús le compuso la oreja a Malco, que lo tocó la oreja y le restauró la oreja. Y Jesucristo termina en este texto diciendo, ¿no he de beber la copa que el Padre me ha dado? En los otros evangelios hablan de la copa cuando Cristo dice y ora al Padre y dice, Dios, si puedes, haz que pase, Padre, si puedes hacer que pase de mí esta copa. Pero aquí Él dice, ¿no he de beber la copa que el Padre me ha dado? Él nos muestra el amor de Dios sobre nosotros. Juan presenta a Jesús como el león de Judá, como el que controla todo, el que sabe todo, Él es el Rey de Reyes, Él es Dios. Él libera a sus discípulos y muestra su fuerza ante sus enemigos. Pero ahora este león se hace como una oveja que se da por el pecado del mundo. Es un león que se hace como oveja y es una oveja que es como un león. Porque Dios, en toda su fuerza, deja el ser igual a Dios y se hace como un hombre y como un siervo. Por esto dice el Apocalipsis, como un cordero era ese que estaba no muerto, sino resucitado, en el cual habían alabanza sobre alabanza. Y las criaturas del cielo decían, digno es el cordero de recibir poder y honor y bendiciones. Verán, amigos, Jesucristo ya fue al cielo para arreglar las cosas. Él ya ha arreglado las cosas para su gente. Él ahora en el cielo está completando las cosas que Él concluyó en la tierra. En este lugar, en este jardín de Getsemaní, Jesucristo sufrió, pero al mismo momento Jesucristo triunfó. En el Edén, Adán tomó el fruto prohibido. En Getsemaní, Jesús recibió la copa de su Padre y se mostró a sí mismo. En el jardín del Edén, Adán abandonó a Dios. En este jardín de Getsemaní, Jesucristo unió a los suyos con Dios. Jesucristo, después de esto, fue a la cruz para mostrar que hay un Redentor y que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el Dios divino, el Hijo del Dios divino. Y nos muestra cómo fue fiel y nos amó y nos ha amado. La Escritura nos promete que si estamos en Él, por fe, nada nos podrá separar de Él. Y esto, amigos, es una buena noticia para cuando las situaciones se ven difíciles para nosotros. Oremos. Señor, te pedimos que tomes esta palabra, la apliques a nuestro corazón, que podamos poner los ojos en nuestro corazón en la majestad de Cristo, nuestro Redentor. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.